En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba.
La clara del alba.
Hoy es domingo 15 de septiembre del 2019. Esperamos que la semana que arranca mañana sea más favorable que la última que hemos vivido, sobre todo en la zona de la costa oeste. Esas lluvias torrenciales que han causado muertos y devastación en la costa este de España y que luego fue bajando hacia Andalucía, la verdad es que han mostrado imágenes terroríficas de lo que puede suponer la fuerza del agua. Nuestro afecto, cariño y solidaridad con toda esta gente, españoles como todos nosotros, y que demuestra que la solidaridad de los españoles está muy por encima de la solidaridad de los políticos. Cuando nos necesitamos, estamos todos funcionando como hermanados.
Que viene del mar.
Arrancamos el programa de hoy hablando con el gerente de Mutuasport, Javier Vergés. Muy buenas mañanas, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien.
Un placer tenerte con nosotros y que hayas madrugado para estar en el programa.
Vamos, es un placer. Y es, vamos, un honor estar aquí en este programa.
Está con nosotros nuestro amigo García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza. Saluda, dale buenos días,
Javier.
Aunque sea a estas horas de la mañana,
buenos
pues
días.
Hay que ser
con un poco de sueño, ¿verdad, Javier?
Sí, un poquito, sí. Pero bueno, vale la pena.
Pero Javier, tú no eres cazador también.
Vamos, yo me estoy iniciando en el mundo de la caza.
Estás iniciando.
Sí.
¿En la caza menor, caza mayor, en qué te estás iniciando?
Caza menor, de caza momento. Menor.
Oye, aquí Antonio te podrá dar muy buenas lecciones, porque yo creo que por lo que me cuenta le gusta más la caza menor con perro que la caza mayor.
Vamos, sí. Vamos, y tengo buenos maestros ahí dentro de Mutuasport.
Hombre, me imagino que tendrás mucho, pero al único que tengo en este momento delante es Antonio. Por eso te lo estaba recomendando, porque es amigo.
Sí, no, y él es uno de ellos.
Oye, vamos a ver, Javier, cuéntanos qué es Mutuasport y cuándo se fundó y cuáles son los objetivos y qué ofrece a los asociados. Que son cuatro preguntas en una y las puedes ir contestando en el orden que quieras.
Claro, pues mira, Mutuasport se creó en el año 71. O sea que llevamos mucho tiempo ya, vamos, casi 50 años comercializando seguros de caza. Vamos, fue creada por las federaciones, es decir, por cazadores, y diseñamos y comercializamos productos para cazadores. O sea, estamos especializados en el mundo cinegético.
O sea, claro, es el único tipo de seguros que hacéis.
Sí, vamos, tenemos individualmente algún ramo que nos hemos abierto a ciclismo, así, vamos, para probar, pero vamos, nuestra actividad está concentrada al 90% en la actividad cinegética.
¿Qué es lo que ofrece al asegurado vuestra mutua, Mutuasport?
Mira, lo que ofrecemos nosotros son seguros para todas las modalidades de caza. O sea, somos especialistas en caza y queremos ofrecer para todo tipo de modalidades y para todas las actividades que están alrededor del mundo de la caza. Seguros para el cazador, seguros para los realeros, para los terreros, para los jefes de batida, seguros de cotos. Y lo que queremos, vamos, como está formada por cazadores, somos especialistas y diseñamos productos que se adaptan perfectamente a las necesidades de la actividad cinegética.
¿Cuántos mutualistas tenéis?
Mira, actualmente, este año, el 2018, lo hemos cerrado con 250.000 mutualistas. Y esperamos que en 2020 alcancemos la cifra de 300.000 mutualistas.
¡Qué barbaridad!
Sí, vamos, se va a dar un gran crecimiento si todos los proyectos que tenemos en marcha se cumplen.
Y háblanos de alguno de esos proyectos que quieres que se cumplan.
Vamos, estamos en negociación con la Federación de Valencia,
sí,
la de Canarias y la de Murcia, que vamos, ya casi seguro que se unen con nosotros.
¿Son las únicas que no están dentro de vuestro proyecto?
Bueno, tenemos también Asturias, que vamos, que en el futuro intentaremos también que se una a Mutuasport. Y después tenemos también el País Vasco y Ceuta y Melilla, sería lo que nos quedaría.
Pues hay trabajo por delante, ¿eh?
Sí, sí, hay bastante trabajo, sí.
¿Hay alguna diferenciación entre los seguros, las pólizas de seguros que hacéis a los cazadores de Castilla y León con las pólizas que les hacéis a los cazadores de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya que está aquí Antonia?
Hombre, ahí son bastante parecidos, pero siempre tienen algunas particularidades. Porque no en todos los lados, por ejemplo, eso hace poco estábamos viendo el producto de las realas. Sí. O sea, dependiendo en cada zona, pues cambia el número de perros que lleva el realero con el que va a cazar.
Pero
por lo general intentamos que, vamos, sea el mismo producto para las distintas federaciones.
Para todas las mismas federaciones regionales.
Exacto, sí, con las mismas coberturas. Vamos, que son bastante buenas las que tenemos. Vamos, aquí remarcar que es muy importante que cuando se sale a cazar se cuente con un buen seguro, ¿sabes? Porque lo obligatorio, vamos, la responsabilidad civil obligatoria se queda muy por debajo de las indemnizaciones en caso de accidente.
Y en cambio las pólizas que ofrecéis vosotros dan mucha más cobertura.
Hombre, tenemos distintos productos y siempre yo intento, vamos, por el precio que tiene un seguro de caza, vamos, que estamos hablando de pocos euros, como muchas veces hablo, que a la que pegas cuatro tiros con la escopeta, es que ya te has gastado más dinero de lo que vale pasar de uno de baja cobertura a uno de alta cobertura como el premium que tenemos. Que con el premium que estamos ofreciendo nosotros, vamos, con eso quedas totalmente cubierto ante cualquier tipo de accidente.
Pues eso es importante cuando estás jugando, sí, con, sí, algo como es un arma, el tener la mayor cobertura posible y que tengas un seguro lo más amplio que puedas.
Claro, además también es importante remarcar, vamos, que no es tanto para ti, sino que es para tus compañeros de caza con los que vas. Porque luego si tú causas cualquier tipo de daño, tu seguro es el que le va a dar la indemnización.
No, eso me refiero, las coberturas a terceros, sí, que son las que, ante un accidente, son las más importantes de tener resultas.
Claro, también desde Mutuasport lo que intentamos es hacer campañas de prevención. O sea, nosotros lo que queremos, en primer lugar, es que no haya accidentes. ¿Sabes? Por eso hacemos lo de no muevas de puesto, por ejemplo, una campaña. Ahora, por ejemplo, hemos hecho otra con todos los presidentes de las federaciones que dan consejos de seguridad. Y lo que queremos, vamos...
Y que salen todos muy guapos en el spot que habéis hecho.
Sí, exacto.
Que a veces tiene mérito, ¿eh?
Sí, sí.
El de la productora ha tenido que ejercer de artista, de verdad.
Ese es un maestro, un artista.
Bueno, nada. Hombre, desde el programa también damos consejos. Tenemos por un lado la sección de caza, que ya desde hace meses comparte con nosotros su tiempo Antonio, y luego tenemos otro espacio que es el consejo del armero, en donde machacamos una y otra vez el tema de la seguridad en la utilización de las armas, porque él nos ha comentado y lo hemos hablado varias veces de que todos los años llegan a su armería más de una y más de dos armas con un cartucho o con una bala en la recámara. Con lo cual dices, ¿cómo hay alguien que sea capaz de levantarse del puesto sin tirar de cerrojo para atrás y ver que no hay ninguna bala en la recámara, meter ese arma en el coche, con lo que eso puede suponer? Es decir, en el trayecto se puede disparar el rifle, cuando estás circulando se puede disparar el rifle. Es decir, que son cosas tan elementales que dices, no sé por qué hay que seguirlas diciendo, si es algo del sentido común, pero a veces es el menos común de todos los sentidos, con lo cual pues tenemos que seguir insistiendo en las medidas preventivas, como tú has dicho.
Claro, sí, es que a veces es la confianza. Vamos, por confianza, porque lo haces mil veces, dices, ostras, ¿sabes? Piensas que lo ha revisado y tal, y se te pasa por alto.
Sí, pero,
entonces, por ejemplo, en el caso que dices de las balas, vamos, que yo he tenido estas conversaciones con cazadores experimentados que me han dicho, ostras, ¿qué me ha pasado? Vamos, mira que soy experimentado y que siempre lo hago, pero me ha pasado. De coger el arma, llevarlo al armero y que me diga que tengo un cartucho.
Sí, pero...
¿Sabes? Que es muy importante pues, eso.
Digamos,
nosotros lo que intentamos es que siempre hacemos medidas de dar consejos de seguridad y aparte de eso, pues queremos ofrecer productos que te permitan cazar tranquilo.
Hombre, sobre todo a los nuevos cazadores, porque el que tiene ya experiencia, lleva cazando muchos años y caza su familia de generación en generación, pues a lo mejor tienen más claro el tema de esos consejos que se les pueden dar, pero que el cazador de última generación, que a lo mejor claro, ha pasado del Corte Inglés de coger el loden, aunque ya no se lleven el sombrero y el rifle, a ponerse en una montería, es un peligro público.
Claro,
¿no?
Sí.
O sea, a mí me ha silbado en una montería hace años una bala un palmo de la cabeza. Y dice, bueno, pues este nadie le ha explicado que no se puede correr tanto la mano, que a la derecha y a la izquierda tienes puestos con seres humanos.
Claro, sí, no, no. Hay que tener mucho cuidado, vamos, y también pasa con gente experimentada, porque un accidente puede pasar en cualquier momento.
Sí, pero una cosa, ¿sabes?, es un accidente, Javier, y otra cosa es que tires en la dirección del puesto del que tienes a tu derecha o a tu izquierda.
Espera, vamos, los accidentes que se suelen pasar, vamos, son, por ejemplo, vamos, un cazador experimentado que tiene un tropiezo, ¿sabes?, y se dispara el arma al caer. Vamos, cualquier cosa. Siempre hay que estar bien cubierto, ¿eh? Ese es mi consejo. Bueno. Vamos, da igual la experiencia que tengas, que siempre...
Pero para las coberturas estáis vosotros. Espera, que Antonio te quiere comentar algo.
No, simplemente con decirle, y también a todos los que estáis aquí, que por mucho que extrememos la seguridad, todavía es poco. Es decir, un arma se dispara hasta sin bala.
Exacto.
Bueno, eso es un ejemplo. Lo que sí, es decir, todo lo que hagamos desde cualquier entidad, federación, desde Mutasport, siendo muy, muy, muy pesados en que extrememos la seguridad, desde luego nos quedamos cortos, ¿no? Y luego quería también comentar con lo que has comentado de los seguros, nuestro seguro premium, que es un seguro magnífico, tanto de daños propios como ajenos, también decir que cubre a nuestros animales, a nuestros perros. El seguro premium cubre dos perros el primer año y luego finalizando son cuatro, no es así, como si no recuerdo mal, ¿no, Javier?
Entonces, sí, exacto, lo has dicho perfecto.
Entonces, hay que tener en cuenta que también nuestros perros pueden cometer, puede haber un accidente, pues incluso de tráfico, porque un perro cruza una carretera, ¿no? Entonces es muy importante nuestra seguridad y los animales que practican la caza con nosotros, nuestros compañeros de caza.
Pues nada, espero tener oportunidad de volver a entrevistarte, Javier, y seguir hablando de esas opciones y de ese seguro premium y no premium que tenéis, y sobre todo de esa gran afición a la caza y de las coberturas que les dais. Javier, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Un abrazo.
Igualmente.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos en Es Radio, seguimos en Con el Alba y seguimos también con Antonio García Ceba. Un tema que está preocupando al sector de la caza y es el de la prohibición de la caza de las tórtolas. La semana pasada ya adelantamos algo, pero es que ha salido ya la información de la prohibición absoluta por parte del Ministerio de Medio Ambiente y no sé cuántas cosas más, que es el nombre del Ministerio, de prohibir la caza de la tórtola. ¿Cómo está ese tema, Antonio?
Bueno, no es que se vaya a prohibir, simplemente que esta semana ha lanzado una noticia de que se va a, que bueno, el Reino de España va a proponer una moratoria en la caza de la tórtola en España, ¿no?
Pero eso es prohibirla, ¿no?
Bueno, efectivamente, si una moratoria...
Si lo quieres decir más suave...
No, pero bueno, que es la propuesta, no es que se vaya a prohibir, sino que lo quiere proponer, ¿no? Nosotros nos hemos quedado bastante perplejos, puesto que ya digo... Hace una semana hubo una reunión en el MITECO, no se habló para nada de este asunto, ¿no? Y sobre todo porque lo que creemos es que ya llevamos desde el año pasado y esta temporada, pues luchando y trabajando precisamente para conocer más del asunto, ¿no? Para conocer qué está pasando con la tórtola. Además, se han hecho estudios en casi todas las comunidades autónomas, no digo todas, casi todas, y también en la Fundación Artemisán también está haciendo el estudio, PIRTE, para poner sobre la mesa la realidad de por qué se tiene que seguir cazando la tórtola, porque hay efectivos suficientes y sobre todo porque yo creo que tenemos que poner el punto de mira más en los hábitats de estas, de estos animales, más que en la caza. Es decir, se demostró en Inglaterra que una moratoria, una prohibición, ha dado al traste con la población de tórtola, porque lo que no se han cuidado son los hábitats, y creemos, y vamos a intentar defender por todos los medios, que la caza de la tórtola, por supuesto con cupos y con unas limitaciones aceptables y conocidas, pues que sepamos que podemos capturar pues el 20 o el 25 o el 30% de las tórtolas que crían en nuestro país, ¿no?
Pues que el remitido que nos llegó el viernes de la semana pasada de la Federación Española de Caza, la verdad es que el titular es así como muy alarmante. La Real Federación Española de Caza, que se me acaba de ir la pantalla, lamenta que el Ministerio de Medio Ambiente y no sé cuántas cosas más condene a la tórtola europea a su extinción.
Bueno, efectivamente, es lo único que
por lo menos alarmante, sí, claro, es el titular de la nota de prensa.
Sí, sí, la nota de prensa es un poco alarmante, pero es la realidad. Es decir, si intentan una moratoria, bueno, creo que hay que decir por qué. Estamos haciendo estudios serios, científicos, de que existe un número suficiente de tórtolas y, sobre todo, es decir, bueno, dicen que es una especie vulnerable. Bien, creemos que todavía no ha llegado a ese estadio de vulnerable, ¿no? Tenemos suficientes. Y luego, por otro lado, estamos haciendo también trabajos con la FACE, con el organismo europeo, para que unamos fuerzas y hacer valer de que la caza de la tórtola, por supuesto con unos cupos y con unas limitaciones acordes a los efectivos de esta especie, se pueda seguir haciendo.
¿Cómo ha afectado al sector de la caza las inundaciones tan tremendas que ha habido en la zona este de España?
Bueno, todavía no lo sabemos. Yo creo que he comentado muchas veces que que el agua tiene más fuerza que el fuego. Es decir, hemos pasado de hace un mes y medio de incendios por toda la península. Bueno, efectivamente, de Madrid también los hubo. Ahora una pluviometría excepcional de casi 400 milímetros en algunos puntos de Alicante, Valencia y Murcia, caídas en un par de horas, ¿no? Entonces el agua tiene una fuerza devastadora, y además es el principio de la energía, E por MC al cuadrado, es decir, la masa por la velocidad al cuadrado da una energía tremenda. El agua tiene una fuerza descomunal, y hace mucho más daño que el fuego, ¿no? Precisamente, además, el fuego, muchas especies, sobre todo de aves, pues se escapan. No hay ningún problema con el fuego. No,
buscan zonas donde no haya llegado.
No se producen pérdidas. Se producen pérdidas de hábitat, pero no de animales, ¿no? Pero en el caso de las inundaciones, sí. Y además, perdona, lo que hacen un daño tremendo ha sido la agricultura, ¿eh? Estos días hemos visto que ha salido, bueno, pues todas nuestras playas de todo el litoral anegado, pero no han salido todos los campos de cultivo dentro, sobre todo de viñedo y de frutales, que, bueno, van a unas pérdidas enormes y cuantiosas.
¿Qué querías comentar tú, Juan?
No, es verdad que el agua hace mucho, mucho daño. Es verdad que el agua... Pero lo que hace más daño es la unión del fuego y el agua, porque cuando se quema y después esas cenizas vienen estos aluviones y lo arrastran y lo llevan a los ríos y los ríos van a los mares, la contaminación es inmediata. La pérdida que tienen los acuíferos y todo, aparte de lo que se cuela a los acuíferos, pero la unión del fuego con los arrastres que produce es... Porque si llueve de una forma más liviana, puede ser hasta bueno. Pero esto produce unos arrastres que llegan a los ríos y toda la fauna acuícola de todo es afectado. O sea, es la unión de las dos cosas. Y, por desgracia, los fuegos, no dices que no hacen tanto daño. Los fuegos habitualmente es cuando los animales están en época de reproducción, tanto aves como mamíferos. Entonces, sí es verdad que los pájaros pueden volar y se pueden ir, pero los pollos no. Y normalmente los fuegos se hacen cuando hay mucha reproducción, cuando hay mucha cría.
Bueno, pues discrepo un poco, Juan. Todas las especies de aves, incluso insectívoras y migratorias, esteparias, En el mes de julio ya no queda casi ninguna crianza. Y, por ejemplo, también se hablaba de, hablando también de la tórtola, que retrasar la caza a la última semana de agosto, primero de septiembre, exactamente igual. Es decir, la tórtola, en el día 15 de julio no hay un pollo de tórtola, ya son todos adultos.
Antonio, hablas más de que el problema, uno de los problemas de la tórtola es la destrucción del hábitat. Cuando,
sí.
Vale. No es solamente la cría, es de dónde comen, ¿sabes? Si después de un incendio,
claro,
los insectívoros, los granívoros, les queda poco que comer. Hace unos programas estuvimos hablando del pinzón azul y de los problemas que traía el pinzón azul. Y con lo de la tórtola, ya que lo nombras tú, el problema que tiene la tórtola es que cuando una especie está declarada vulnerable, si está declarada vulnerable, es que tiene un problema. Y ha reconocido que tiene un problema de hábitat. Cuando una persona está enferma y tiene una bajada de defensas, una persona de SIDA se muere de gripe. Quiero decir, le afecta mucho más los problemas que pueda tener. Si tenemos un problema de hábitat, yo creo que es responsable decir, pues como ya tenemos un problema de hábitat, no le vamos a sacar más individuos a esa población. Yo creo que es responsable por parte de los cazadores decir, vamos a esperar un tiempo, vamos a esperar que se recupere, vamos a intentar en tanto en cuanto poner una solución a los problemas de hábitat, que van a ser difíciles porque hay muchos intereses, la agricultura, los pesticidas, los herbicidas, los monocultivos, tú lo sabes bien. Pero si hay un problema, lo que hay que hacer es no poner un problema más. Si está la situación de una forma comprometida, vamos a dejar unos años de cazar.
Pero
no vaya a ser que nos pase como con la perdiz roja.
Vale. Pero vamos a ver, yo creo que no está comprometida como tal, como para ser vulnerable. El problema es que la administración, trabajando, en este caso el Miteco, por presiones de los ecologistas, dicen que no hay suficientes tórtolas. Es decir, la población ha bajado y es evidente. Pero hay bastante población y hay hábitats en las que hay bastante tórtola. Entonces, lo que no puedes hacer es, en todos los hábitats, cazar las mismas tórtolas, eso es, porque no se hace ni en ningún plan cinegético, se hace con ninguna especie, ni con una perdiz ni con un conejo.
Todos sabemos que los planes cinegéticos, Antonio,
bien,
son poco de fiar, ¿eh?
Bueno,
porque eso es la hombre, el plan cinegético es más burocracia que realidad, ¿eh? Porque el primer problema que tiene la caza y el medio natural son las autonomías, ¿eh? que de buenas a primeras dicen dentro de una comunidad como Castilla y León, por poner una, que es súper amplia y que tiene una variabilidad de ecosistemas grandísima, y da una fecha para abrir y para cerrar la veda, cuando puede haber una diferencia de un mes de los pollos y de los patos de los animales.
Sí.
Cinegéticos. Entonces,
¿y por qué no se ponen de acuerdo, Juan? En principio no debería de ser tan complicado, ¿no?
Pues mira, cuando partimos de los planes cinegéticos, cuando eso se basa en una burocracia, que muchas veces no hay un estudio real y te lo aprueban, o cuando se marcan las líneas generales de cómo hay que actuar desde un despacho en un sitio como Castilla y León, que imagínate que tiene que ver el norte de Castilla y León con los cereales de Valladolid.
Pero también la misma Comunidad de Madrid, es decir, entre no sé, un municipio de Navacerrada y Aranjuez, pues tienes totalmente una climatología diferente, totalmente diferente, sí, y una estación de, a lo mejor de puesta, pues de diferida en 15 días, ¿no?
Pues
de cualquier manera, yo llevo luchando ya en los consejos de caza, ya muchos años, explicando y diciendo que las órdenes de vedas no se tienen que hacer el día 1 de marzo, se tendrán que hacer pues a final de mayo o a final de junio. Se hacen los planes, perdón, las órdenes de veda, pero efectivamente las especies de medave, las especies de la veda general, pues habrá que abrirlas en función de la climatología de ese año. Y a lo mejor hay que adelantarlos o hay que retrasarlos. Como este año ha habido un año de sequía tremenda, pues lo suyo es adelantarlo, porque ha habido todo, se ha criado mucho
muy
antes.
Muy bien, ¿sabes? Se dan descastes donde no hay casta, ¿sabes? Porque se dan descastes de conejo donde no hay una capacidad reproductora del conejo como para que se den descastes. Y se dan conejos, y es en la Comunidad de Madrid, Antonio.
Sí, y en otras comunidades también.
Bueno, no, y en otras comunidades. Te digo porque tú has nombrado Madrid, yo he nombrado Castilla y León. porque me parece que la capacidad de húmeda más espectacular, porque como es más grande, puede ser más se puede visionar mejor la diferencia que hay de un biotopo a otro. Pero en Madrid pasa que se dan. ¿Y por qué no se hacen las cosas bien? ¿Por qué no se pide un informe a los agentes forestales de cada zona y dice, aquí está el conejo así, aquí está el conejo así? ¿Por qué se dan unas normas generales? Porque se hacen las cosas mal, Antonio.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que hacer por comarcas homogéneas, así de claro.
Bueno, a ver si con la nueva consejera, que la tendremos con nosotros la próxima semana, se aclara un poco el tema y se empieza a funcionar dentro de esa consejería con un poquito de mejor criterio.
Pues fíjate, yo tengo fe. No sé si cuánto me va a durar, pero yo tengo fe.
Es importante el tener fe en esta vida.
Sí, fe, esperanza y caridad, sí.
¿Y tú, Antonio, tienes fe?
Sí, hombre, cómo no. Hay que ser positivo. Y tenemos que ir a mejor.
Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Goyo, nuestro experto en agua. ¿Cómo estás, Goyo? Muy buenas mañanas.
¡Aupa, Lucinio! ¡Aupa, Juan! ¡Aupa, Antonio!
Un abrazo.
¿Está lloviendo por León o os estáis librando?
Estamos ahora mismo en los lo más bonito, porque es el tiempo suave y es el tiempo en el que está madurando aquí en la montaña todo, ¿no? Entonces, hablabais de pájaros y por aquí hay unas bandadas de estorninos totalmente normales. O sea, como ha habido... Y no sé si esta es la razón, ya nos contará Juan, ¿no? Ha habido un problema de cereales muy muy agudo este año, ¿no? Pues piensan los agricultores, por lo menos con los que yo he hablado, que estas bandadas anormales, aquí están, se están comiendo, ayer me decían, que están comiendo los girasoles sin haber madurado la pepita, ¿no? Y las peras, están bajando las peras sin madurar al suelo, ¿no? Y la están picoteando.
Claro, cuando hay hambre no van a esperar los pobrecillos a que maduren claro. Las pipas o las peras. Ajá. ¿A qué se puede deber que haya tantos estorninos en la zona, Juan?
Bueno, si es que en estos años... la verdad es que con la situación que tenemos ahora mismo a nivel climatológico y todo, está todo desfasado. O sea, no es... Es anormal, pero es una adaptación de los individuos, de los ejemplares, de las especies, a lo que tienen. Entonces, pues las golondrinas este año ya se han ido y todavía sigue haciendo calor. ¿Por qué se han ido? Pues porque se les echa el tiempo encima, ¿no? Ha bajado la luz, tienen que hacer muchos miles de kilómetros. Entonces, habitualmente pensábamos que se iban porque ya empezaba, pero no, estamos con una buena temperatura y ya se han ido. Los animales no les queda más remedio que adaptarse y se van adaptando los pobres como pueden poco a poco y día a día. Entonces, los estorninos se han juntado, ya se están reuniendo ya en bandos y aunque parezca mentira, se están quedando porque todavía hace buen clima. Si hubiera venido más fresco, pues ya estarían bajando. Y ahora mismo están ahí porque, bueno, tienen todavía... Lo que el factor limitante para las especies migratorias es básicamente la alimentación. Un pájaro aguanta mucha temperatura. Yo he visto petirrojos en la nieve y lo aguanta perfectamente. Pero claro, si no tienen para comer, pues no les queda más remedio que empezar el viaje, ¿no?
Y comer las pipas aunque no haya madurado.
Sí, lo que haga falta, bueno, ya sabes.
Oye, ¿cuál es tu opinión sobre estos desastres de las lluvias en España en los últimos días?
Bueno, ayer comentábamos un hecho bastante singular del que se habla poco, ¿no? Dentro de todo ese cambio climático que es real, ¿no? Y que, entre comillas, la responsabilidad antropogénica en muchos foros se pone en responsabilidad, hay un hecho real que es el incremento de partículas de inquemados de las combustiones industriales, diésel de transporte, etcétera, por metro cúbico en el aire. Es decir, vamos a imaginarnos un cubo de aire en el que, en una situación normal, puede haber, por poner un ejemplo, 100 partículas dentro de ese metro cúbico. Si la realidad es que ahora hay 800 partículas por metro cúbico, la misma cantidad de humedad que se evapora y que antes se distribuía en 100 partículas las saturaba y por el propio peso caía y había lluvia proporcional a 100 partículas, ahora tardamos más en que haya lluvia, pero cuando hay lluvia, cae la lluvia de 800 partículas saturadas, ¿no? esto da lugar a las tormentas estas bestiales de altísima densidad en volumen, ¿no? En caída.
Y encima muy concentradas y que vuelven al mismo sitio donde ya han descargado. Es decir, es como si estuviera de una manera o de otra el programado. Es decir, pasan, hacen su devastación y al día siguiente emprenden otra vez el camino de vuelta. Es decir, parece como si estuviera alguien manejando una consola de un videojuego llevándose la lluvia de un lado para otro.
Mira, hay un programa muy curioso, está en podcast, de un grupo vasco que se llaman Desmontando a Babilón. Y en él hablan de esto que te estás comentando, ¿no? Si tenemos en cuenta la realidad, ¿no? En cuanto a lo que llaman las instalaciones HARP, H-A-R-P, ¿no? Creo que tiene dos P's, ¿no? H-A-R-P-P. En la que estas instalaciones son instalaciones de modificación del clima, entre otras cosas, es fácil entender que si nosotros ponemos un secador, ¿no?, al lado de, en una habitación, pues el aire caliente va para arriba, ¿verdad?
Siempre.
Y ya está. Entonces, ahí hay un movimiento por modificación de la temperatura del aire, ¿no? Todos sabemos del microondas, que el microondas calienta, ¿no?, lo que pongamos dentro, ¿no? Para explicarlo fácil, la modificación del patrón de frecuencias que emiten estas instalaciones puede modificar la temperatura y con la temperatura el movimiento programado de las masas de aire, ¿no? Es bastante... Asusta, o sea, que, un poco,
o sea, que,
¿no?,
que lo que yo contaba de una manera así, sin ningún rigor científico, de lo de la mano que mece la cuna o de la mano que maneja el juego de Internet, puede tener su realidad en estas instalaciones del HARP que comentas.
Mira, en la guerra de Corea, Estados Unidos se dio cuenta que si hacía llover, los tanques de los enemigos se podían mover con mayor dificultad, ¿no? Así que estudiaron la manera de poder utilizar el clima como arma. A partir de aquel momento, de aquella tremenda guerra, ¿no?, que produjo 10 millones de muertos, cosa que en la historia se tapa con titulares muy de cualquier otra cosa, ¿no? La memoria es muy frágil, ¿no? Pues lo que viene a ocurrir es que desde aquel momento en el que se le encontró una utilidad armamentística de poder al clima, pues imagínate lo que todo eso significa actualizado con los medios que se disponen ahora, ¿no?
O sea, para resumirlo, Goyo, aunque luego sigamos charlando, ¿tú crees que estas tormentas pueden de una manera o de otra haber sido manipuladas? Y quien dice estas, pues dice terremotos o dice cualquier otro tipo de...
Es difícil afirmar sin tener uno la certeza absoluta, ¿no? Lo que no.
Pero tecnológicamente sí es viable,
claro,
sí es posible.
Claro, claro, claro. O sea, pégale, o que los oyentes peguen una escuchada a estos podcasts de Desmontando a Babilón. Encontrarán cosas verdaderamente jugosas, ¿no?
Pues nada, que la gente se entretenga en buscando, ¿cómo es? Desactivando Babilón.
Desmontando a Babilón.
A Babilón. Que la gente se entretenga.
Claro.
Bueno, ¿qué más nos tienes que contar de la última semana? Los tomates, bien.
Los tomates, estupendo. Seguimos preparando este anteproyecto que te comentaba de las de desarrollo rural para esta zona. Me encantará teneros por aquí cuando sea posible, a ti y a Juan, y que charlemos y que estamos encontrando en muy buena disposición y muy poco público, como decía aquel, ¿no? Porque una pregunta que hacemos es quién va a aplicar, quiénes van a ser los jóvenes que no están en los pueblos, que pueden hacer que los pueblos crezcan, ¿no? ¿Cómo vamos a poblar los pueblos que fueron pasto de la incomprensión política, ¿no? ¿Qué pasa con lo rural, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí, ¿no? ahora parece que se quiere poner de moda lo del...
pero como comentaba Juan al principio del programa, parece que se les ha olvidado otra vez, ya no se habla tanto del mundo rural y de los pueblos abandonados.
Goyo, perdona, flor de un día. Hace falta imaginación. Pero ¿sabes qué pasa? Que para tener imaginación hay que tener conocimientos. Y como no lo conocen ni tienen interés en informarse de qué se puede hacer, pues así estamos. Lo sacan cuando lo necesitan, nos venden la moto, dicho así de una forma general, y después se olvidan y ya nos han engañado y ya están otra vez ahí. Y no quieren tener imaginación porque, ¿sabes qué pasa? Que ellos no saben. Pero no tienen interés en aprender. Pero es que encima no preguntan a los que pueden saber. Entonces, pues estamos como estamos.
Te he escuchado decir, perdona.
Sí, adelante.
Te he escuchado a ti, Juan, decir que tienes fe, ¿no? Bueno, pues es que es lo único. Quiero decir, tenemos que movernos por ahí, ¿no? Nosotros estamos hablando con tres alcaldes y que son nuevos, ¿no? Uno de ellos es uno que ya tiene experiencia y que, gracias a Dios, es una persona culta y honrada. El otro también lo es, lo que pasa es que todavía no se le conoce por sus hechos, ¿no? Y el tercero, pues, es una persona reconocida en el pueblo por ser casi, más que alcalde, un juez de paz, ¿no? Entonces, con estos mimbres, porque el ser humano, yo creo en el ser humano, ¿no? Otra cuestión es el que dotemos de nuestro poder personal a otras instancias, ¿no? Yo creo que las personas tenemos sentido común. Y que esto que tú dices, ¿no? Pues yo, como tú y como todos, ¿no? Pero yo el primero, pues sé muy poco de muy poco, ¿no? Y así que la gran suerte que tengo es que estamos haciendo un equipo de gente fantástica. Y si alguien quiere escuchar cosas de sentido común para el rural, que escuche a Jaime Izquierdo, por ejemplo, ¿no? Que es un tipazo.
Bueno, me hablaste ya hace tiempo de la posibilidad de entrevistar a Icía Martín Ariste.
Para el próximo fin de semana.
Una experta en el Marqués de Ahumada, entre otras cosas.
De la Ensenada, te lo dije mal. Es un Marqués de la Ensenada.
Ya decía yo que lo habías dicho mal. Eso ha sido un pequeño error de mi amigo Goyo. Pero bueno, no quería decir nada porque no te iba a rebatir lo que escribiste.
Por Dios.
Entonces, ¿cuál fue ese encargo del que nos va a hablar Icíar?
Pues mira, Carlos III, en el afán de poder, el rey Carlos III, en el afán de poder sufragar los gastos de todas las innumerables guerras y de todos los líos en los que se metían, pues trató de poder conocer para esquilmar, ¿no? Cuál era la riqueza real del rural, ¿no? Del ámbito rural. Así que envió a notarios para que fueran preguntando casa a casa qué cerdos tenían, cuántas gallinas tenían, si tenían algún caballo, algún asno, lo que fuera, bueyes, lo que fuera, ¿no?
Un inventario de todos los ciudadanos rurales.
Pero de los árboles que tenían, de las fanegas de trigo que conseguían, de todo, ¿no? De manera locura. Esto, que es una cosa tremenda, ¿no? Por lo que significa de un afán recaudatorio sin precedentes, ¿no? Es un documento de enorme valor histórico relacionándolo con la PAC ahora, ¿no? Porque la gente de Europa se ha dado cuenta que no se trata de repoblamiento puro y duro de árboles y ahí vamos, ¿no? Sino que de lo que se trata es de vida útil. Y en ese sentido, uno de los miembros de nuestro equipo, Jesús María Beci, está preparando una aproximación a la posible introducción de los frutales detectados por el Marqués de la Ensenada para poder repoblar con frutales zonas donde antes existían y ahora son plantaciones industriales de eucaliptus o de pinos o de lo que sea, ¿no?
Pero hay todavía plantones de estos árboles que existieron frutales y que dejaron de existir como para poder plantar la misma familia.
Yo te preguntaría, ¿hay voluntad para hacerlo?
Tú tienes una voluntad férrea. Los que estamos aquí en esta mesa también.
Sí. No, los plantones, Juan lo sabe, hay, como se dice, tiene un nombre técnico, pero vamos a decir como bibliotecas de genes, ¿no? Vegetales.
De semillas.
Para poder, sí, de semillas para poder germar, eso. Entonces, no creo que haya problema. A pesar de que ha habido, y esto es una desgracia, ¿no? Movimientos políticos en contra de lo que es la protección de las semillas autóctonas, ¿no? Esto es increíble, pero es así.
Hombre, tú, ¿no? Cuando hablamos por primera vez de los tomates, y no es que sea un tema que se me haya olvidado, nos dijiste que había no sé cuántas especies de tomates. ¿Cuántas?
¿Sí? 3.700.
3.700 variedades, sí, de tomate, que es, sí, impresionante. Y habiendo, claro, tanta variedad de semillas y de variedades de tomates, que lo que se coma, que se compra en las fruterías, en los supermercados, sea tan malo, la verdad que es absolutamente para indignarse.
Pero fíjate que además de que sea malo o bueno, que el problema muchas veces no está en la planta, que a veces también por la transgénesis, el problema está en la pérdida de propiedades, ¿no? Pérdida de propiedades, somos lo que comemos, ¿no? Entre otras cosas, una cuestión fundamental, ¿no? La alimentación de calidad. Porque la alimentación realmente es el medicamento, ¿no? Nosotros estamos sanos si comemos bien, ¿no? Entonces, hay un experto fantástico en España que se llama Eneko Landaburu, que ojalá un día lo podamos tener porque es un sabio en todo lo que tú estás refiriéndote ahora mismo, ¿no? El alimento como medicamento, ¿no?
Hombre, una charla hace años en la zona de Pozuelo, de un colaborador tuyo, tú eras colaborador de él, hablando, no sé si era mexicano, que explicaba cómo se podía saber qué tomate era el bueno y qué tomate era el malo, y lo dijo muy claro. Aquel que tiene mosquitos o aquel que le pican los pájaros es el que te tienes que comer. El otro son muy listos como para saber que no pueden comérselo.
Él contaba una anécdota muy muy curiosa, ¿no? Que era las plantaciones que en México está, por desgracia, muy inundado de transgénicos, ¿no? Y al principio, en los primeros años, el primero o segundo año de transgénesis en el maíz, con la importancia que tiene el maíz en México, las tortitas, etcétera, todo es maíz, ¿no? Pues había pájaros que, claro, se comían el maíz transgénico y morían, ¿no? Ya no volvieron a parar nunca más allí, ¿no? O sea, los pájaros huyeron de esos campos de maíz, ¿no? Entonces, él habla de las moscas, ¿no?
El daño que ha hecho Monsanto al mundo mundial y ahora cogido de la mano de Bayer, muchísimo peor. Y luego, es que es poca gente la que habla. Tenemos que dedicar un día el espacio a lo que hacen los de Monsanto, el cómo controlan el precio y la cantidad de semilla transgénica estéril que en la segunda generación, y que la gente se vaya enterando de qué es lo que hacen estos señores y cómo nos van envenenando poquito a poco. Pero bueno, no vamos a poner a la gente triste este domingo tan estupendo por la mañana, pero sí hablaremos del tema. Goyo, que tengas una buena semana dentro de 7 días más.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Cuídate Gracias. Mucho y cuida a nuestros tomates.
Aquí están.
Con el alma.
Seguimos con el alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo estás? Muy buenas mañanas, Miguel Ángel Vaquero.
¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. En estos días que está lloviendo, no con una gran alegría para todos, pero bueno, hacía falta el agua, pero no así, desde luego.
Un placer tenerte de nuevo físicamente. tienes mejor voz cuando hablas por los micrófonos que cuando hablas por teléfono.
Será porque tengo que cambiar el teléfono, por eso vengo, pues... madrugo. Bueno, pues...
Cuéntanos, ¿de qué tema nos quieres hablar hoy?
Bueno, vamos a ver, seguimos en la federación. Yo creo que la semana pasada estuve hablando un poco de la labor de promoción. Esta semana, y entre ellos, como está también aquí acompañándonos el presidente de la federación madrileña de caza, fuimos convocados a las federaciones por el nuevo viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez, que es un viejo conocido nuestro, era el representante responsable de deportes de Ciudadanos, que siempre intentó pues colaborar y ayudarnos desde el grupo parlamentario, y que ahora, ya que va a coger las riendas del deporte en la Comunidad de Madrid, junto en la consejería que preside Ignacio Aguado, que es la de vicepresidencia, consejería de deportes, también transparencia y portavocía, creo que no me he olvidado ningún nombre, lo digo porque es bastante amplio. Bueno, pues
necesitaré unas tarjetas de visita tamaño King Size para poner tanto título, ¿no?
Quizás sí, pero vamos, yo creo lo importante es que lo hagan bien, y desde luego salimos todos muy esperanzados. Y lo que afecta a la federación, sobre todo de tiro olímpico...
¿Quiénes estuvisteis reunidos?
Pues todos los presidentes o representantes de las federaciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, que nos convocaron prácticamente a la semana de estar nombrados ya los nuevos cargos, lo cual nos alegró mucho porque es importante de que quieran tenernos en cuenta, y desde luego salimos todos muy contentos porque vimos un talante diferente en el sentido de que tenernos en cuenta, de verdaderamente demostrar que somos agentes colaboradores de la Administración, y como la Federación de Tiro Olímpico tiene bastantes cuestiones que tiene ahí con la Dirección General de Deportes anterior, ahora ya se llamará de otra forma. En ese sentido, pues nos pareció bastante comunicativo, bastante bueno que quieran recuperar las inversiones al centro de tecnificación deportiva que tenemos en Canto Blanco, que es una cosa que con la crisis se paralizó. Entonces, ahí quizás salimos todos los que tenemos instalaciones deportivas muy contentos. Desde el punto de vista también de querer hacer una interrelación con el Consejo Superior de Deporte y con las administraciones como son el Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, también salimos muy contentos porque creo que...
Además de hablar, ¿os escuchó o se limitó a hablar?
Sí, mira, dio también un turno de palabra donde los directores generales más que nada tomaron nota, más que hablar, pero vamos, la voz cantante la llevó Roberto Núñez, que quizá ahí estuvo bastante bien políticamente, nos dio buenas esperanzas, y sobre todo es una cosa muy interesante, que ha abierto un canal de diálogo, y sobre todo que quiere contar con nosotros, por incluso para la reforma de la ley y para problemas que surgieron también en las propias conversaciones y preguntas que hicieron algunas federaciones, en el sentido de ayudas y subvenciones, que verdaderamente ya se pague lo que es las funciones delegadas administrativas, que yo siempre he dicho que estamos haciendo una labor administrativa y que lo están pagando prácticamente los federados nuestros, y no tenía que ser así, porque estamos haciendo una labor de administración.
Está bien que los federados financiemos a las autonomías y a las administraciones.
Pero no doblemente, con la licencia federativa y a la vez también pagues impuestos, lógicamente. Claro, aquí luego el tema de que somos algo sectorial, ¿no? Nos dicen que somos algo sectorial. Bueno, sectorial, cuando estamos hablando del fomento del deporte en general, yo creo que no somos tan sectoriales, ¿no? Es algo importante para la sociedad. Y en esa línea, pues nos movimos, y creo que la Federación Madrileña de Tiro Olímpico está muy esperanzada. Han quedado en convocar luego individualmente a cada federación, porque claro, aquí cada deporte tiene su problemática. Surgió esa problemática en cada uno de los deportes en las preguntas que le hacían al viceconsejero, y en esa línea nos estuvimos moviendo.
Y el planteo que se va a reunir también con la gente de la Junta de Medio Ambiente.
Sí, vamos a ver, hay un tema que subyace. Claro, cada federación tiene un problema. Las náuticas tienen su problema, la Federación de Caza tiene sus cuestiones en medio ambiente, y está muy involucrada en medio ambiente, lógicamente, como no puede ser de otra forma. Pero, claro, quizá uno de los problemas que tenemos en Madrid con la Consejería de Medio Ambiente, y aprovechando que viene la semana que viene, como bien has dicho antes, la consejera, creo que no es el tema del cumplimiento de la normativa, que a mí me parece muy bien, porque somos los primeros interesados en preservar el medio ambiente, los aquí presentes, eso está claro. El tema es la forma. O sea, el problema es muchas veces la burocracia que hay en la propia Consejería de Medio Ambiente, desde el punto de vista que vas a hacer un proyecto de impacto medioambiental, y en comunidades autónomas limítrofes tardan como mucho 6 meses, lo que aquí en Madrid, por regla general, son un año. un año porque tiene que pasar departamento en departamento, lo cual nos parece lógico porque todos tienen que informar, los que llevan acuíferos, los que llevan forestal, etcétera. Tienen que informar todos. Pero claro, yo creo que en una iniciativa de que quieres unos inversores, unos patrocinadores, es muy difícil que los puedan mantener de cara a hacer un campo de tiro o un proyecto como el que tenemos de Pozo.
La gente se aburre.
Claro, efectivamente, es que eso es el gran problema. Entonces, la administración tiene que ser un poquito más dinámica. Tiene que ver que al ciudadano...
Sí, dinámica y ágil, sobre
todo. Y ágil, exactamente, y eso es precisamente uno de los principios de la administración. La economía y celeridad en la actuación.
¿Y eso se lo comentasteis?
Sí. Y va a hacer una reunión, la primera reunión que va a hacer para ser en ese tema. Incluso quiere establecer unos protocolos de trabajo y actuación e interrelación con otras consejerías, entre ellas la de Medio Ambiente, porque hay cosas que están interrelacionadas en los distintos deportes que tenemos en nuestra comunidad, y es lógico.
Cuéntanos, que me decías antes de empezar el programa, de que la Federación Madrileña de Tiro Olímpico va a hacer una oferta de aquí a Navidades.
Sí, vamos a tener una oferta. Ahora mismo tenemos una oferta que hemos ampliado, la de los meses de julio y agosto, para federarse en precisión, estamos hablando en precisión, que normalmente son 620 euros, son 495 euros, y ya prácticamente esta persona está federada, desde el primer día puede utilizar
el precio oficial estándar son 620
euros. 20.
¿Y la oferta de aquí a Navidades?
No, de aquí, ahora mismo es en el mes de septiembre. Luego en octubre y noviembre intentaremos agilizar según veamos cómo va este proyecto de promoción.
Pero me refiero, estamos en este momento en septiembre. Diciembre es la oferta esta.
No, la oferta ahora mismo es hasta el 1 de octubre. Luego sacaremos otras más que irán también...
Si el 1 de octubre nos quedan dos días...
Ya, queda poco, pero bueno, ahora mismo es la que tenemos, lo que puedo decir. Quiero ser consecuente con lo que es la realidad, tenemos ahora mismo presente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es acercarse a Canto Blanco con dos fotografías, fotocopia de su DNI, que incluso se lo podemos hacer allí perfectamente. Se da de alta y ya desde el primer día puede hacer práctica deportiva. Insisto, nuestra página web es muy sencilla, es www.fmto.net y también si hay alguna duda, el correo, lo repito, lo voy a decir incluso dos veces, información@fmto.net. Repito, página web www.fmto.net.
Estás repitiendo.
Sí. Bueno, es para que quede más claro. No quiero ser pesado en ese sentido.
Y si no, que pongan Federación Madrileña de Tiro Olímpico.
Efectivamente, lo que iba a decir.
En el Google, que es el que se lo sabe todo, sí. Es impresionante, y que entren en la
página web de la Federación, que ahí tienen toda la información, y si no, pues ahí tienen los teléfonos y el correo que he dicho para la información a todos los que estén interesados.
Lo seguiremos repitiendo y en el momento que tengamos la siguiente oferta, se la vamos comentando a nuestra audiencia.
Por supuesto. Muchas gracias.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos ahora al otro lado del micrófono a Robert y su espacio, Los Consejos del Armero. No sé si te va a dar tiempo a más de uno, pero bueno, si no sería...
Muy cortito.
Si no, sería el consejo del armero. O largo, pero que lo digas muy deprisa.
Muy deprisa.
Esa es otra opción.
Teníamos previsto hablar del tema de la longitud de cañones ahora que viene la berrea.
Eso es importante.
Cañón largo, cañón corto, me llegará, no me llegará, llega lejos.
Pues vamos a hablar qué tipo de cañón es el ideal y sobre todo que da lo mismo si calibre. Tiras a menos de 300 metros que sea un cañón muy largo pues, o muy corto.
Pues es curioso porque yo a la gente le recomiendo que lea mucho, sobre todo en internet, y sobre todo las páginas americanas que están súper bien hechas, ¿sabes? Y bien, hay que meterlo un poquito en el traductor, si no pilotas un poco de inglés, pero están muy bien. Han hecho muchísimas pruebas con cañones, hay un montón de reportajes. Yo, por ejemplo, uno que he leído hace poco de Josh Weiner, que es una especie de periodista freelance, ¿no? Donde el tío se dedica a hacer pruebas. Y este hombre ha demostrado, además, científicamente, que entre un cañón largo y un cañón corto, la diferencia es tan despreciable, ¿sabes cómo te digo? Como que hasta los casi 400 metros no hay ninguna diferencia en abatir un animal. Fíjate lo que te digo.
Cuando dices cañón largo y cañón corto, ¿de qué dimensiones estamos hablando?
En dimensiones, por ejemplo, en largo son 26 pulgadas, que son 66 centímetros, ¿vale? Ese es el largo, pero sí. Cogieron un cañón de la marca Silent, que le fueron cortando y haciendo medidas con diferentes pesos de proyectiles y diferentes marcas, y lo dejaron a 13,5 pulgadas, son 34 centímetros, o sea, son un cañoncito ridículo.
¿Y ese tamaño de cañón es legal en
España? No, estamos, en Estados Unidos es legal muchísimas cosas, no, lo que Estados, no es aquí.
No, pero digo, lo digo por si alguien que nos está oyendo
no se puede comprar un cañón tan largo, pero lo hicieron, entiendo que el cañón a esa longitud ya quedaría el rifle poco menos que inservible, pero fíjate tú que con esa longitud de cañón los proyectiles del 308 todavía sacaban 728 metros por segundo. O sea, una auténtica barbaridad. ¿Y qué hizo el estudio? Bueno, pues el estudio ha demostrado que hay más variaciones entre marcas y entre pesos de proyectiles que variaciones que pudiera haber por la longitud del cañón, ¿sabes? Incluso hay proyectiles de diferentes marcas que sacan más velocidad y otras menos velocidad. Bueno, ese quid de la cuestión tiene que ver menos con la longitud de cañón y más con la naturaleza del proyectil. O sea, hoy en día para irse a la berrea te puedes ir desde un 270, 308, 30.06, 307 milímetros, 338. Es decir, hay una barbaridad de calibres. Todos serían válidos y todos serían válidos en cañones cortos. Y la gente, no, cañón corto agrupa peor. No, el cañón corto agrupa mejor. Saca un pelín menos de velocidad, pero agrupa muy bien. Entonces, para la berrea hoy por hoy se puede, es más importante la puesta a tiro del rifle con la munición adecuada y que esa munición agrupe a que la longitud del cañón sea larga o sea corta. Fíjate lo que te digo. Hoy con cañones de 51 en calibre 300, que todo el mundo se echa la mano a la cabeza, con esos en boca puedes sacar proyectiles de por encima de los 940 metros por segundo.
¿Y la gente está aplicándose este tema?
No lo saben.
Pues tenemos que decírselo muchas veces.
Nada, lo que diga el refranero, dice, mira, esto más vale largo que sobre, que no falte. No siempre es así.
También se dice que la distancia no importa.
Hay algún cliente que me dice, por ejemplo, tengo un rifle monotiro pequeñito con un cañón corto y cañones hasta de 46 centímetros en 308. ¿Me vale? Perfectamente. Lo único que tendrás que hacer es ponerlo a tiro. Pero fíjate
pero para
que
eso
dentro,
estás tú.
Para eso estoy yo, o si el cliente tiene, por ejemplo, tiempo para ir al campo de tiro y medir diferentes puestas a tiro, verá que entre un proyectil y otro proyectil, el que a 100 metros pegue por encima debe llevar más velocidad. Sobre todo lo más importante es que agrupe mejor por las distancias, pero no se le saca más partido. El estudio lo que viene a decir es que pierdes 7,7 metros de velocidad del proyectil por cada pulgada de cañón, es decir, por cada 2 centímetros y medio. O sea, que como mucho podrías perder entre un cañón de 60 y un cañón de 50, podrías perder 28-30 metros por segundo. Es una ridiculez, cuando el proyectil, por ejemplo, puede superar los 900. Es decir, entre marcas, proyectiles marca X pesado, proyectil marca X ligero, hay más diferencia de velocidad que las que podría haber por las longitudes de cañón.
Bueno, pues tenemos que hablar en algún momento dado de las distintas...
He sido rápido.
De sobra tiempo.
Te voy a tener que hacer
otra pregunta.
Es que ya me tienes acojonado, porque cada vez que digo... Tiene 2 minutos. Me cago en la leche, 2 minutos.
Tenemos un minuto todavía.
Pues un minuto todavía, podemos hablar de lo que quieras.
Tenía una pregunta, pero se me ha ido a mí.
Pero bueno, ¿y tú para qué tienes papel y lápiz? ¿Tú no sabes lo que decía aquel chino? Más vale pequeño lápiz que gran memoria. Pues eso, tú te
lo
apuntas.
Eso no se lo había oído yo a ningún...
Ah, ¿no?
A ningún
sí. Pero no lo has oído porque lo dicen en
entonces,
chino.
Casos prácticos. Llega un cliente a tu armería y dice, quiero un rifle para matar ocelotes.
Y que te vale para montería, te vale para larga distancia. Para que te hagas una idea, las pruebas que se han hecho hasta las 540 yardas, que son 494 metros, las diferencias eran tan insignificantes como que no se podían achacar al cañón.
Bueno, seguimos hablando de munición la próxima semana.
Bueno,
de las distintas variedades que hay, de las diferencias de precio y de que a lo mejor muchas veces por menos precio consigues más rendimiento en una munición que en otra.
Sí, efectivamente. Los americanos dicen que escatima en munición y en rifle, pero no escatimes en visor. Eso. Porque es el que le va a sacar todo el rendimiento al rifle, por muy cutre que sea.
Eso lo había oído yo también. Y lo hemos dicho ya en tu consejo del armero. Robert, que tengas un feliz domingo semana, no salgas hoy a montar.
Está lloviendo. ¿Dónde vais?
Lo que está jarreando.
Aquí en casa, jugando a las cartas.
Pues sale, tranquilamente, al dominó.
Hoy cierre de piscina, o sea que no vamos a hacer nada.
un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo
feliz,
a todos.
Cuídate.
Muchas gracias.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí. Y
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Dentro de una semana les esperamos. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos. Patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país